Buenos días, UMH. Ayer dábamos la noticia durante el magazine del miércoles, y es que nos ha dejado Paco de Lucía a los 66 años. El guitarrista flamenco Paco de Lucía falleció de un infarto en México a los 66 años. Es que podríamos decir que el artista es responsable, junto a Camarón de la Isla, de la renovación y difusión mundial del flamenco. El artista era Premio Príncipe de Asturias de las Artes y emblema, junto con Camarón de la Isla, de una renovación artística que había inyectado al flamenco a lo largo de su larga trayectoria ritmos como el jazz, la bossa nova o incluso la música clásica. Desde Buenos Días UMH le rendimos un homenaje y siempre en el recuerdo, Paco de Lucía con Entre Dos Aguas.
Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 de la mañana, Carlos Bartual, quien les saluda desde los estudios de la radio UMH. Respecto al tiempo, tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de los cielos despejados y viento flojo. Las temperaturas diurnas en ascenso y alcanzaremos una máxima próxima a 21 grados. Comenzamos este repaso informativo con Andrés Maestre y José Manuel Corrales. Comenzamos con la UMH, que organiza un curso práctico de iniciación a la agricultura ecológica. Nos lo cuenta Andrés Maestre.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado el curso de iniciación a la agricultura ecológica. Se impartirá durante los meses de abril, mayo y junio. El plazo de inscripción está ya abierto y los interesados se pueden matricular en la Oficina Ambiental, ubicada en el edificio La Galia del campus de Elche, hasta cubrir el número de plazas ofertadas. No es necesario pertenecer a la comunidad universitaria, por lo que se pueden inscribir cualquier persona interesada. Los participantes aprenderán a identificar los diferentes elementos que componen un huerto ecológico, las herramientas de trabajo, cómo cultivar hortalizas, a preparar la tierra para el cultivo y combatir las plagas de manera ecológica. La recompensa final es que los alumnos podrán llevarse a casa los productos que cosechen.
Continuamos en la universidad. Las 17ª jornadas de empleo de la UMH dedican hoy la sesión a la ingeniería industrial. Nos lo cuenta José Corrales.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Desde las 9 de la mañana de hoy jueves se está celebrando en el aula 1.2 del edificio Altavix la 17ª edición de las jornadas de empleo de la UMH. Esta edición está dedicada al ámbito de la ingeniería industrial y está organizada por el Vicerrectorado de Economía, la Escuela Politécnica y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Como ponentes de la mesa central participan destacados empresarios alicantinos, así como el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores de la Comunidad Valenciana. Durante la jornada habrá una mesa redonda en la que varios titulados de la UMH aconsejarán sobre cómo superar procesos de selección y mostrar, en un lenguaje más cercano, el modo en el que han conseguido insertarse en el mercado laboral.
Pasamos ahora al apartado nacional. Nos vamos hasta la Audiencia Nacional, que rechaza la reforma de la justicia universal.
Los fiscales de la Audiencia Nacional consideran que la reforma de la justicia universal, que pretende aprobar el Congreso hoy, crearía espacios de impunidad para perseguir graves delitos contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería. Los fiscales aprobaron por unanimidad el pasado día 19 un escrito de 12 páginas en el que detallan las negativas consecuencias de la reforma para investigar delitos cometidos fuera de España. Estas limitaciones a la justicia universal podrían ser, a juicio de la audiencia, inconstitucionales.
Seguimos en el ámbito nacional. Nos vamos con la iniciativa de la Coordinación Estatal de las Marchas de la Dignidad.
Efectivamente, que ha presentado este miércoles la iniciativa en el Ateneo de Madrid, en el que reclaman servicios públicos, el derecho a una vivienda para todas las personas, empleo digno, una renta básica y que no se pague la deuda. Estas marchas, repartidas por varias localidades españolas, se dirigen a Madrid con el objetivo de llegar el 22 de marzo. Allí hay prevista una gran manifestación a las 5 de la tarde, desde Atocha hasta la Plaza de Colón.
Saltamos al apartado internacional. La OTAN respalda a los opositores de Yanukovych.
Los países aliados de la OTAN han enviado un comunicado en el que expresan el apoyo a las fuerzas opositoras al gobierno del depuesto presidente Viktor Yanukovych. Según el documento, exigen la continuidad de una Ucrania soberana, independiente y estable. Asimismo, se comprometen a llevar a cabo reformas siempre que se garanticen una serie de condiciones que la Alianza considera necesarias. Entre esas premisas está la de evitar que las Fuerzas Armadas intervengan en el nuevo proyecto político o reforzar las bases para construir un Estado democrático y de derecho.
El Maidán propone un líder pre-europeo para encabezar el gobierno provisional.
Arseniy Yatsenyuk será el que lidere el nuevo gobierno de unidad nacional instaurado en Ucrania por el movimiento opositor que acabó con la presidencia de Viktor Yanukovych. La aprobación de este ejecutivo se produjo el mismo día en el que las nuevas autoridades dictaron una orden de búsqueda y captura internacional contra el cesado Yanukovych, que en estos momentos se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 22 de febrero. El gobierno será provisional hasta las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 25 de mayo.
Y por último, a las 9:35 minutos de la mañana, nos vamos a lo más destacado de la información local. Comenzando por Elche.
Fiscal y acusación piden 3 años y medio de cárcel para Alejandro Soler. Acusan al exalcalde ilicitano de 2 delitos de agresión y otros tantos de amenazas contra su exmujer. Soler asegura que todo se debe a una venganza personal.
El misteri se suma al año de los hermanos Ibarra. El libro Pedro Ibarra y la Festa de Elche recopila impresos, folletos y artículos en prensa sobre el drama asuncionista que fueron escritos por el ilustre investigador ilicitano.
En San Juan de Alacant.
San Juan celebra este sábado el carnaval. A las 5:30 de la tarde, la avenida Jaume I acogerá las actividades infantiles que organiza la Concejalía de Cultura.
Nos vamos a Orihuela.
Los vecinos de las Montserratinas recogen más de 1,000 firmas contra la instalación del mercado en el barrio. Aseguran que un informe del síndico de agravios ya alertó de que la zona no está preparada.
Y por último, en Altea.
Los movimientos de tierras de las obras del Frente Litoral ya alcanzan las inmediaciones de la Plaza de Europa. La mercantil concesionaria de las obras ha contratado a empresas alteanas para desarrollar los trabajos de la primera fase del paseo marítimo.
Hasta aquí el repaso informativo. Gracias, Andrés. Gracias, José. Continuamos, en este caso, con José Corrales y las portadas de los periódicos recién salidas del horno. Y 37 minutos de la mañana. Comenzamos por la portada del diario El País, en este caso la sección del kiosco.
Bueno, el diario El País ha querido destacar el triste fallecimiento del guitarrista Paco de Lucía, que ha muerto en México por un infarto a los 66 años de edad. Como foto principal, una foto del artista. Como titular principal, Rusia agudiza la crisis ucrania al poner en alerta a las tropas. Moscú ordena maniobras militares en las regiones fronterizas. Las tensiones separatistas se multiplican dentro de Ucrania. Y Rubalcaba, siempre hay una guerra de cifras aquí en estos medios, sobre todo entre el mundo y el país, una guerra de cifras respecto al debate del Estado de la Nación. Rubalcaba gana por la mínima su duelo parlamentario con Rajoy. Ahora veremos que el mundo dice todo lo contrario. Pasamos al mundo, si te parece, que también ha querido destacar el fallecimiento de Paco de Lucía. Adiós al genio humilde. Paco de Lucía, el guitarrista universal, muere a los 66 años. Y aquí el titular del debate del Estado de la Nación. Rajoy ganó el debate y gustó más entre los votantes del PP. Un 32% cree que venció a él y un 26% Rubalcaba. Un 67% de los votantes, el PP ve ganador al presidente y solo un 54% de los del PSOE a su líder. Entre otros asuntos, Bárcenas, 11,5 millones de fraude fiscal y 157.000 euros, aquí no se ve muy bien, de Correa para que viajara. Bueno,
digamos que la guerra de cifras en este caso de Bárcenas de 11,5 millones de un fraude fiscal sobre los que utilizó 157.000 euros que le mandó a Correa para realizar esos viajes y esos cubrir viajes. Esos gastos del partido financiándolos.
Sí, aquí no se podía leer muy bien.
Pasamos a la portada del diario El País, diario ABC.
El diario ABC también ha querido destacar la muerte de Paco de Lucía. Muere Paco de Lucía, un pellizco. Ha querido calificarlo así, un pellizco al alma de España. El genial guitarrista fallece a los 66 años de un infarto cuando jugaba al fútbol con sus hijos en México. Y aquí, pues, el ABC ha querido también hacer un poco de autobombo. ABC roza la segunda posición en la prensa española. Bueno. Entre otros asuntos, el Madrid rompe la maldición alemana con un rotundo 1-6 al Schalke.
Se acabó la maldición de los merengues en Alemania y desde luego fue un partidazo del Real Madrid.
Vamos también a ver aquí si tiene suerte, sobre todo aquí en...
Sí, bueno, sí. Yo creo que la eliminatoria está finiquitada y también es cierto que el Schalke 04 pues no mostró un nivel igual que el Real Madrid para estar en octavos de final. Aún así, buen partido de los de Ancelotti. La portada del diario La Razón.
Pues también ha querido destacar la muerte de Paco de Lucía, el dios del flamenco, ha querido calificarlo. Muere a los 66 años Paco de Lucía, el mayor guitarrista de todos los tiempos y un revolucionario del arte jondo. El mundo entero despide al maestro de maestros, que deja como legado un disco inédito en el que regresa tras triunfar con el jazz y hasta con el rock a la copla. El flamenco, además hay una frase que la verdad es que es muy bella. El flamenco es un desgarramiento y para desgarrar el sonido de una guitarra hay que darle alma, magia o arte en definitiva. Bueno, con esta frase...
La verdad es que es muy emotiva,
como dice,
la firma.
Desgarradora, ¿no? Como dice desgarradora. La foto además es muy solemne, se ve a Paco de Lucía entre la oscuridad y él centralizada, ¿no? Centralizada.
El diario La Razón también nos guarda una pequeña mención,
sí,
sobre el debate de esta.
Sobre el Rajoy ganó en el debate a Rubalcaba por 14 puntos y convenció al votante del PP. Tiene que ser su línea editorial, por supuesto. Y la verdad es que esa guerra de cifras se puede ver en los distintos medios. El País, en este caso, pues ha destacado que Rubalcaba gana y aquí, pues, todo lo contrario. No sabemos muy bien cuál es la verdadera cifra, pero seguramente pronto lo sabremos. Quizá deberían ponerse de acuerdo los que hacen tales encuestas.
Bueno, también es cierto que cada periódico puede publicar sus encuestas, sus valoraciones. Al fin y al cabo son los ciudadanos y la opinión pública las que luego
sí,
va a juzgar.
Sí, al final tienen que juzgar. El diario La Vanguardia ha querido destacar Siria entre las bombas y el hambre. Miles de personas aguardan pacientemente a recibir los alimentos que distribuyen a los enviados de las Naciones Unidas en el campo de Yarmouk, en el sur de Damasco. La foto pues se puede ver a un gran grupo de gente que está pidiendo auxilio a esas ONGs, a esas organizaciones. Como titular principal, aumenta la brecha fiscal entre Cataluña y Madrid. El Consejo de Economistas alerta de la flagrante desigualdad del sistema. Distancia abismal en transmisiones, sucesiones e IRPF. Y aquí abajo lo titula, Bárcenas defraudó 11,5 millones y Hacienda le devolvió el dinero.
Y por último, ya el repaso a las portadas del diario La Verdad, en este caso locales.
Sí, que ha querido destacar la noticia de Soler. Soler acusa a su exmujer de denunciarle por negarle 30.000 euros para un negocio. El exalcalde de Elche refuta los malos tratos y asegura que el caso obedece a una venganza. El Ministerio Fiscal y la acusación mantienen la petición de 38 meses de cárcel. Entre otros asuntos, el Consejo dice que no prescribirán las ayudas de compra de vivienda. Bueno, una buena noticia para aquellos que... de la vivienda, para aquellos que se han visto afectados por la vivienda. Vamos a ver si es cierto.
Y por último, el diario Información en su edición de...
Sí, que también ha destacado a Alejandro Soler. Intenta retratar a su exmujer como chantajista y ella le acusa de ocultar 300.000 euros. El exalcalde socialista de Elche niega en el juicio por malos tratos disponer de esos fondos y acusa a Manuela González, su mujer, exmujer, de denunciarle por dinero. Y... entre otros asuntos, el auditorio acoge esta tarde la gala Importantes de Información. La fiesta de entrega de los premios anuales del periódico comenzará a las 8:30 en el recinto del Paseo de Campo Amor de Alicante. Bueno, vamos a ver, ahí en ese acto se encontrarán personalidades de aquí, sobre todo de la provincia de Alicante, y gente que ha destacado por su trayectoria intelectual, incluso empresarial, y en general pues por tener una relevancia social.
Muchas gracias, José, por traernos lo más destacado de la prensa, de las portadas de prensa nacional y local. Nos vamos a una breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 27 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en la Mutua MAD del Parque Empresarial de Elche, calle Severo Ochoa, número 20, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y en Orihuela, en la Biblioteca del Instituto Palmeral, avenida Doctor García Rogel, número 28, de 5 de la tarde a 8:30.
Por último, en San Joan d'Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, carretera nacional 333 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
9:44 de la mañana, nos restan prácticamente 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Continuamos en Buenos Días UMH. Vamos a hablar en este caso de los cursos de invierno que nos deja la universidad. Y en este caso el curso comenzaría el día 3 de marzo, el próximo lunes. En este caso hablamos del curso del apartado de conservación y gestión de espacios naturales, cuyo director es Alejandro de la Vega, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Alejandro, comenzamos con en el campus de Elche el día 3 de marzo, ¿no? Esta parte del curso.
Efectivamente, sí, un curso de invierno, pues claro, desde mi punto de vista muy interesante y valioso, como es la conservación de los espacios naturales, que siempre está vigente y siempre es importante, ¿sí?
Hemos podido leer tanto en la página web como en la presentación del curso, repetimos, para el día 3 de marzo, que podíamos calificar que un curso ameno, que busca sobre todo contribuir a la creación y fomento del desarrollo crítico y así como el desarrollo de la cultura de la comunidad universitaria. Y es que digamos que hace falta pulir este aspecto, Alejandro.
Bueno, siempre tenemos que pulir esto y la formación y la educación al final no es tanto a veces que los profesores traslademos nuestro conocimiento, sino ayudar precisamente a que los alumnos desarrollen su propio espíritu, su forma propia de pensar, ayudarles a conectar con sus potenciales, con su elemento y, bueno, a hacerlos personas libres, independientes y capaces de desarrollarse en el mundo, ¿sí?
El curso habla de conservación y gestión de espacios naturales. Quizá el oyente diga, vale, conservación, pues conservar, cuidar, pero a la hora de gestionar, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta?
Bueno, la gestión está al servicio de la conservación. El principal cometido en este caso es la conservación de la naturaleza, pero si no hacemos una serie de tareas, que son lo que llamaríamos como gestión, pues no vamos a conseguir la conservación. Cuando hablamos de gestión de espacios naturales, hablamos de una serie de pautas o tareas básicas, como son la gestión del uso público, es decir, cómo facilitamos que las personas puedan visitar el espacio natural sin que provoque al mismo tiempo impactos, pues hablamos de cómo señalizamos, cómo hacemos los itinerarios, torres, observatorios, es decir, la adecuación del espacio para el uso de las personas. Hablamos también, por ejemplo, de la gestión del hábitat, cómo cuidamos el hábitat y todas las tareas que tendríamos que hacer, por ejemplo, pues para mejorar la calidad del agua en un humedal. Hablamos también de la conservación de la biodiversidad, hablamos también de planes para recuperar especies que están amenazadas. Hablamos de la educación ambiental, de la vigilancia y también de cosas básicas y que se tienen que hacer como recursos humanos, recursos administrativos. En fin, esta es un poco las principales tareas de la gestión necesarias precisamente para conservar el espacio natural en condiciones óptimas.
Aquel que asista a este curso podrá conocer también la legislación vigente que hay tanto en la Unión Europea sobre los espacios naturales, ¿no?
Sí, la vamos a repasar, pero muy poco, porque el curso va a ser muy práctico, muy dinámico, va a ser constantemente resolviendo casos. Yo he sido durante 8 años director de 3 parques naturales y eso es lo que yo quiero trasladar sobre todo a los participantes, desde una forma muy práctica, muy dinámica, que se enfrenten a situaciones directas de las que pasan en un espacio natural en cualquier momento, ¿no? Cómo resolver situaciones de problemática de gestión, pues van a hacer desde diseñar un itinerario para el uso público, van a trabajar un programa de educación ambiental para un parque natural, o ellos mismos van a redactar un plan de recuperación de una especie en peligro de extinción, o cosas de este tipo. Entonces, sí que es verdad que vamos a hablar de la legislación, que es el marco que nos guía un poco en este sentido, pero sin meternos demasiado. Solamente lo vamos a señalar porque quiero que sea un curso muy, muy práctico.
Bueno, hasta la fecha ha tenido alguna petición de sus alumnos aquí en la UMH, por ejemplo, en este caso de la titulación de medioambiental o a la hora de gestionar también, supongo, porque no se asemeja nada una gestión de espacios naturales a la gestión, entre comillas, y entiéndame, de una empresa. ¿No concebimos la misma idea de una gestión de espacio natural como la de una empresa o sí que se pueden asemejar?
Bueno, hay una parte que debe imperar siempre en cualquier gestión, que es buscar la eficiencia. Esto es común a una empresa, a un colegio o a un espacio natural, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, que los espacios naturales tienen sus propias tareas y tienen su propio trabajo específico, pero en general luego hay cosas que son comunes. La gestión de los recursos humanos no va a ser distinta en una empresa que en un espacio natural. Al final hay que gestionar a las personas, el capital humano. La gestión administrativa tampoco va a ser muy distinta. Y luego, pues bueno, si uno tiene una empresa de calzado no es lo mismo, evidentemente, que conservar anátidas, ¿no? Pero sí hay cosas que son muy comunes, ¿eh?
Hemos dicho que el campus de Elche, el curso de conservación y gestión de espacios naturales, que comienza el día 3 de marzo y finaliza el día 12, la salida al campo de 8 horas a 15, de 8 a 3 de la tarde. Vamos a recordar dónde podremos realizar este curso, porque es durante el campus de Elche, pero en varios edificios, ¿no?
Sí, pues vamos a ver, el día 3 y 10 de marzo será en el edificio Altet. El 5 de marzo en el Altet también, pero en otro aula. El 7 de marzo en Altavix. Y el 12 es la salida de campo, que vamos a bueno, en vivo y en directo, a visitar espacios naturales. Y además quiero llevar a los alumnos de este curso a visitar un espacio único que une conservación de naturaleza con accesibilidad para discapacitados en Petrer. Un sitio que les va a gustar muchísimo.
Perfecto. Entonces recordamos el uso de instalaciones y la programación temporal de este curso de Alejandro de la Vega de Conservación y Gestión de Espacios Naturales de los días 3 y 10 de marzo en el edificio Altet, especificamos el aula 2.4, día de 5 de marzo el edificio Altet también en el aula 1.4, el día 7 de marzo en el edificio Altavix en el aula 1.8 de 4 a 8 y media de la tarde y como nos ha recalcado el propio Alejandro ahora mismo, el día 12 de marzo salida al campo de 8 a 3 de la tarde. Pues Alejandro de la Vega, mucha suerte con la conservación y gestión de espacios naturales y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Buenos días, UMH.
Gracias a vosotros y animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que se apunte a un curso muy dinámico, muy bonito, muy visual, porque hablaremos de algo tan hermoso como la naturaleza, así que válido para cualquier persona y especialmente también para los interesados en esta materia.
Muchas gracias, un abrazo. Continuamos en Buenos Días UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
El consumo en espera stand-by provoca un desperdicio de energía considerable. Asegúrate de apagarlo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y para finalizar hoy el programa tenemos la sección de cine con Marcos García y decirte que me encanta esta canción como inicio del programa. O sea, Gris es una banda sonora espectacular.
No me podías dar mejor paso. Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Bueno, vamos con los estrenos de mañana del 28 de febrero. Comenzamos con El Poder del Dinero, un thriller dirigido por Robert Luketich, con las actuaciones, en este caso, de Richard Dreyfuss, Julian McMahon, Josh Holloway o Amber Heard. Los dos magnates tecnológicos más poderosos del mundo son rivales acérrimos que comparten un oscuro pasado y no se detendrán ante nada con tal de destruirse el uno al otro. Un joven prometedor, Adam Cassidy, seducido por el mundo de riqueza y poder ilimitado que se abre delante de él, se verá atrapado entre ellos e inmerso en un arriesgado juego de espionaje corporativo. Pero cuando Adam empieza a darse cuenta de que su vida corre peligro, ya está metido de lleno en una telaraña de la que ya no podrá escapar.
¿Cuántos marcos les damos a esta película?
Seguimos con Filomena, un drama dirigido por Stephen Frears, con Michelle Farley, Steve Coogan o Judi Dench. Martin Sixsmith es un cínico y descreído periodista caído en desgracia que un buen día se encuentra con la historia de su vida. Filomena Lee, una humilde mujer que se ha pasado los últimos 50 años buscando a su hijo. La historia de Filomena es una que ha tratado de ser silenciada durante medio siglo, y habla de cómo la estricta sociedad de la época le robó a su recién nacido y la condenó a ingresar en un convento como castigo por quedarse embarazada tan joven. Una historia que estamos acostumbrados a ver normalmente, por cierto, en la ficción. Ahora el periodista y la anciana decidirán unir sus fuerzas y se embarcarán en un viaje entre dos continentes que les cambiará a ambos para siempre. Y el último estreno de mañana es París a toda costa, una comedia dirigida por Rin Kereshi y con los actores Tarek Boudali o Cecil Castle. Maya, de origen marroquí, vive en París desde hace 20 años. En pleno ascenso, está preparada para conseguir su primer contrato fijo como estilista en la casa de alta costura para la que trabaja. Pero un control policial rutinario en el que descubren que su permiso de estancia ha caducado, la envía en menos de 24 horas directamente a Marruecos. Vuelta al país y a la familia que quería olvidar. un choque de culturas, choque de prejuicios. Maya hará cualquier cosa por volver, literalmente cualquier cosa.
Hasta aquí el repaso de las películas de estrenos de mañana 28 de febrero. Ahora vamos con el momento esperado, con el top.
Esta semana, el puesto número 5, tenemos el estreno de la semana anterior, Her, que llega a este quinto puesto. Seguimos con el cuarto, que es Robocop, que cae de unos puestos más elevados. En tercer lugar, El Lobo de Wall Street, que a pesar de que cae de la segunda posición, sigue teniendo un nivel muy alto. Está demostrando que la película de Scorsese está teniendo un gran éxito y desde aquí les recomiendo a todo el mundo.
Completamente ratifico tu recomendación.
En segundo lugar, cae la Lego Película, que ha estado un par de semanas en primer lugar. Y como en el primer puesto tenemos un estreno de la semana pasada, tenemos The Monuments Men con Matt Damon y George Clooney, entre otros, que parece que de momento, al menos durante esta semana, ha tenido su público.
Sí, pero no sé si coincides conmigo, Marcos, que lo mejor de la película es el reparto.
Desde luego parece que sí, es una película que da la sensación que tiene un cartel muy bueno, con actores muy reconocidos, pero luego la película no tenemos tan claro que esté dando el nivel esperado por el cartel, al menos.
Quizá porque yo interpreto el puesto número uno de Monuments Men ahora mismo por delante del Lobo de Wall Street porque es la novedad.
Exactamente, es la novedad. Es un estreno de la semana anterior, pero yo me atrevo a vaticinar que el jueves que viene, cuando venga aquí, ya no estará en el primer puesto. Veremos a ver, pero yo creo que no.
Ya, pues continuamos. Lo más destacado del mundo del cine, que nos traes?
Tenemos dos noticias. La primera, Enrique González Macho se despide de la Academia de Cine. Tras 3 años en el cargo, abandona el puesto que tomó de manos de Álex de la Iglesia y porque compitió con el ya fallecido Bigas Luna. Afirma que mi decisión es tajante, lo quiero dejar porque se cumple mi mandato y porque quiero dejar todo lo que tenga que ver con el cine. No obstante, su decisión de seguir no es irrevocable, ya que afirma que si las candidaturas le parecen extrañas y peligrosas para la Academia, según dice textualmente, tomará medidas porque no está dispuesto a que tanto trabajo quede en nada. Además, la caída de la asistencia al cine en salas, el desplome definitivo del mercado en DVD y la progresiva deserción de los directivos de las cadenas de televisión de su compromiso con el cine de autor fueron los motivos esgrimidos por González Macho para echar el cierre. Y además, tenemos una noticia sobre los premios Oscar, que son este domingo. Tenemos la curiosidad de que se despiden del celuloide. En esta edición, que se celebra el domingo, como ya decimos, es la última con mayoría de películas filmadas en rollos. Los estudios de Hollywood abandonan el celuloide en pos de bytes y minidiscos duros para almacenar los largometrajes.
Que ahora mismo, perdona, sí. Una persona que haya podido estudiar audiovisuales en este curso, sí que más o menos puede entender de lo que estamos hablando ahora.
Sí, al fin y al cabo es un cambio lógico. Por ejemplo, tenemos Se han rodado con celuloide en 12 años de esclavitud, A propósito de Llewyn Davis, La vida secreta de Walter Mitty y Capitán Phillips. En digital tenemos Cuando todo está perdido, Gravity, Her y Nebraska. Para El Lobo de Wall Street, de la que hablábamos antes, Martin Scorsese y su director de fotografía, Rodrigo Prieto, optaron por el celuloide la mayor parte del tiempo.
Bien, has dicho que la gala de los Oscars es este domingo.
Es este domingo, sí.
El Lobo de Wall Street,
para mí es la mayor favorita a todo, porque desde luego ha sido la película que yo en el último año natural he visto que más me ha gustado en el cine. Creo que ha impresionado a todo el mundo, tendrá sus detractores, pero para mí es una auténtica exposición de no solo de este retrato de la época, sino de cómo lo retrata Scorsese. Leonardo DiCaprio está espectacular, baila, hace loco, se droga de una forma impresionante. Sí, hay que decirlo,
sí,
claro.
Sí, es que es verdad. Sí.
Hay unas escenas que, desde luego, son totalmente inéditas en cuanto a la impresión que generan en el espectador, la forma en la que impresionan y, en general, es una película que yo no sé si decir que puede marcar época. Desde luego, el año lo marca y veremos a ver qué resultado tiene el domingo porque tiene buenos competidores.
Y, por último, El médico.
El médico. Bueno, es una película que a mí me ha parecido, no sé si en línea con lo que me decías de The Monuments Men, que también tiene un buen cartel, que ha tenido una buena crítica, veremos. En cualquier caso, hay películas muy buenas para este domingo en los Oscar. Gravity, a mí Gravity, a pesar de que por el cartel, bueno, tenía Josh Clooney, pero Sandra Bullock a veces nos deja un poco fríos, hasta Sandra Bullock me parece impresionante aquí.
Muchas gracias, Marcos. Y veremos qué nos depara lo más importante, la gala de los Oscars.
Lo contaremos la semana que viene, efectivamente.
Muchas gracias, Marcos. Carlos Bartual, les mando un abrazo muy fuerte y disfruten de hoy jueves 27 de febrero, que ya estamos a jueves. El fin de semana está ya al lado. Buenos días.